El clásico joven terminó en empate a uno y lo platicamos en Contacto Deportivo con Emanuel Tito Villa. Este tema y más de lo que sucede en la Liga MX y MLS lo escuchas en lo mejor de tu TUDN Radio. Para empezar platicando de lo que ocurrió en el clásico joven, empatan a un tanto los dos mejores equipos del torneo. ¿Crees que de ellos salga el campeón? Porque personalmente creo que el partido fue bueno a secas, un tiempo para un equipo, un tiempo para el otro, pero la verdad es que los dos equipos han jugado muy bien, han estado pues todo el tiempo en la parte alta del torneo. ¿Crees que alguno de ellos será el campeón de este Guardianes 2021?
Sin duda, Andreita, que estamos ante los dos mejores equipos del torneo. Me parece que la forma que han mostrado, la evolución que han tenido ambos con el correr de las jornadas, cómo se han impuesto ante, podemos decir, ante cualquier tipo de rival, no solamente los que pelean tal vez en la parte baja de la tabla, sino los denominados favoritos también para llevarse el torneo. Me parece que lo han sorteado de muy buena manera. Bien lo dices, el clásico tal vez no fue un partido espectacular, pero se esperaba, ¿no? Que no haya muchas ocasiones de gol, teniendo en cuenta que ambos equipos tienen a las mejores defensivas del torneo. Son de los equipos que menos goles han recibido, son de los equipos que más han mantenido también la portería en cero con el correr de las jornadas. Entonces, era de esperarse un partido con pocas ocasiones. Literalmente los goles cayeron por circunstancias muy particulares, como fueron los penaltis, pero sin duda son dos equipos que para mí van a estar, digo, habrá que ver cómo transcurre, ¿no?, el torneo, cómo cierran ambos equipos, cómo comienza la liguilla, y por supuesto también teniendo en cuenta que hoy en el repechaje hay muchos equipos que tal vez al inicio del torneo considerábamos como favoritos, ¿no? Entonces, sabemos que la liguilla siempre ha sido un arma de doble filo y tal vez este torneo no sea la excepción. Digo, aunado a que estos equipos comieron aparte en el torneo, ¿no? Por el gran torneo que han tenido, pero sin duda que para mí uno de los dos va a ser finalista por la gran temporada que han tenido y porque creo que sí lo van a lograr mantener ese paso hasta las finales.
¿Por qué fue así, tan trabado, como dices tú, no espectacular? Yo sí elogio la entrega, la disposición, la situación táctica fue muy interesante, pero ¿por qué crees que se haya dado este clásico así hasta cierto punto? Como que no se soltaron, como que guardaban algo de cara a la liguilla, no sé cómo no lo puedes explicar, Emanuel.
Mira, un poquito aunado, mi querido Julio, a lo que te comentaba recién, estos equipos han sido muy equilibrados durante el torneo, ¿no? Tal vez no han sido equipos que hayan goleado a sus rivales o que los hayan pasado por encima en cuanto a generaciones de jugadas de gol o incluso, como decía, ¿no?, en marcadores abultados. Son equipos que han sabido trabajar los partidos, que al momento de que se ponen en ventaja suelen tener ese oficio, ¿no?, para poder cerrarlos. Recordemos cuántos partidos terminó cerrando Cruz Azul con la ventaja mínima, igual por parte de América. Atribuía en la respuesta anterior esto que hablábamos de lo bien que se comportan defensivamente ambos equipos, ¿no?, de lo difícil que le hacen a los rivales la generación de juego. Y no hablo solamente de la línea de cuatro y los contenciones, hablo de un trabajo colectivo bastante importante. A mí realmente me ha llamado mucho la atención cómo estos equipos se han comportado defensivamente hablando, porque sabemos que hacia adelante tienen gente importante, gente relevante, gente que en cualquier momento te puede marcar la diferencia, pero lo que han hecho defensivamente es lo que destaca para mí a estos equipos el día de hoy, y es lo que en definitiva les ha hecho a ambos sumar de a tres, literalmente, jornada tras jornada, ¿no?, y que hoy estén muy por encima del resto. Digo, nosotros en la previa presupuestábamos un partido así y bueno, sí, nos lo terminaron regalando, ¿no? Como bien lo decía Andreita, el primer tiempo para América, un equipo que tal vez generó las mejores. Sí, en el inicio del segundo tiempo América lo pudo liquidar con aquella jugada de Lainez tras el error del Shaggy Martínez, sí, y después Cruz Azul A contraparte, obviamente quema todas las naves, Reynoso me parece que apuesta, hace cambios ofensivos, el equipo se ve mejor y es ahí hasta donde cae el empate. El partido termina, me parece, con tintes lindos porque Cruz Azul termina encima de América, pero en sí el empate termina siendo, me parece, justo por lo que vimos dentro del terreno de juego. Y creo que ambos equipos, mi querido Julio, se van a seguir comportando así en lo que resta de la temporada.
De acuerdo, Tito.
Tito, y ya hablamos, bueno, Cruz Azul y América, primer y segundo lugar, pero sin duda creo que a todos los que hablamos de esto a diario nos sorprende ver a Puebla en el tercer puesto de la tabla general, con todas las posibilidades de poder calificarse de manera directa a la liguilla, considerando que le queda un calendario relativamente fácil. ¿Qué opinión te merece este Puebla de Nicolás Larcamón, que estrenó técnico ese torneo, que tiene un Santiago Ormeño, que es el mejor goleador mexicano del torneo? ¿Qué podemos esperar ahora de esta franja? ¿A qué están obligados?
No, la verdad que me parece que todos estamos sorprendidos, ¿no? Siempre lo hablamos y lo decimos con mucho respeto, en principio por la materia prima que tiene. No estoy diciendo que sea mala, sí, por ahí quiero hacer la atribución de que con base a otros planteles, ¿no?, a otros equipos con otro poder adquisitivo, sí, está en un nivel muy inferior. Pero a nivel colectivo, y aquí así hay que atribuirle todo el mérito a su entrenador, a Nicolás Larcamón, me parece que ha competido con creces contra el rival que me digas, ¿no? Perdió 3 partidos en la temporada, uno fue con Tijuana por el marcador mínimo 1-0, uno fue con América también por el marcador mínimo 1-0, y el otro fue contra el equipo del Atlas. O sea, un equipo que nos sorprendió realmente todos, que los rivales que le ganaron o lo han superado fue por la mínima, y después es un equipo que, bueno, hoy la tabla general nos habla por sí sola de lo que ha hecho dentro del terreno de juego, ¿no? Muchas veces apostando a esta línea de 5, en los momentos que su entrenador tenía que modificar, modificó, ajustó y el equipo se seguía viendo bien, con un Santiago Ormeño, como bien lo dices, Andrea, en plan grande, siendo un futbolista destacado, contundente al frente, que sus compañeros, me parece, le han encontrado, ¿no?, su punto fuerte, y eso hace que Ormeño destaque, ¿no?, porque lo ponen a competir de muy buena manera y el tipo está sacando su repertorio, ¿no?, al momento de culminar la jugada. Entonces es un equipo que sí es la sorpresa del torneo, por lo que ha hecho para mí, por lo que nos viene mostrando jornada tras jornada, y a mí no me sorprendería en absoluto que este equipo califique directo a la fiesta grande.
Sería sensacional para Puebla y para el gran trabajo, como bien lo dices, Tito, que está haciendo el señor Larcamón, con una plantilla no muy muy fuerte, que digamos, pero con jugadores muy profesionales. Y el caso de Chivas, Tito, aprovechan su condición de local, aprovechan enfrentar a un rival desconcertado que en las últimas fechas venía en un torbellino, con malos resultados. Ya se anuncia lo de Siboldi. Mi pregunta es, ¿Le alcanza a Chivas para calificar? Ahorita está fuera hasta de repechaje y le queda visitar a Monterrey, visitar a Atlas y recibir a Tigres. ¿Cómo ves, mi querido Tito?
Realmente tiene un calendario complicado, bien lo dice Julio. Yo me quiero quedar con la experiencia de Vucetich, con el buen plantel que tiene, porque no me canso de decir de que Chivas tiene un buen plantel. Sí habría que reforzar ciertas posiciones con gente de jerarquía, pero no deja de tener un gran plantel, hay mucha inversión de por medio, es un equipo acostumbrado, ¿no?, a estar siempre en los primeros planos, y sí, ha tenido una temporada desastrosa, como bien lo dices. Llevaba 5 partidos sin ganar hasta este último triunfo contra el equipo de Tijuana, que, como bien lo dice, también a contraparte, lo de Tijuana fue de más a menos, increíblemente, ¿no? Pensamos que este era el torneo de Tijuana en donde el señor Guede iba a empezar a imponer las condiciones por las cuales había sido contratado, y bueno, terminó cayendo, ¿no?, en un bache sin fin, y bueno, terminó siendo cesado, como bien lo dice, si Boldi entra al rescate. Tiene un calendario complicado Chivas en estas últimas 3 jornadas, pero me atrevo a decir de que se va a colar en las últimas posiciones del repechaje, y estando adentro ya sabemos que todo puede pasar, ¿no? Nos lo demostró el torneo pasado, en principio pasando el repechaje y después ganando el Clásico Nacional en cuartos de final. Así que a pesar de que tiene un calendario bastante difícil en cuanto a nombres y en cuanto también a que está el Clásico de la Ciudad por medio, me atrevo a decir de que Chivas va a terminar metiéndose al repechaje, mi querido Julio.
Correcto.
Tito, dejando un lado el tema de la Liga MX, inició la temporada de la MLS y el LA Galaxy lo hizo con un doblete de Javier el Chicharito Hernández. ¿Será esta ya la temporada en la que podremos volver a ver el nivel del Chicharito también, pues considerando que en caso de que lo recupere podría pelear esa delantera en el tri con Raúl Jiménez, que también pues viene recuperándose de esta lesión? ¿Cómo ves o qué le depararía a Javier el Chicharito Hernández la temporada en la MLS?
Mira, a mí me pone muy contento que Chicharito esté volviendo a tener los reflectores encima por lo cual siempre lo ha tenido, ¿no? Que es por los goles que genera, por lo bien que lo hace dentro del terreno de juego y no por temas extracancha que para mí son los que le han afectado en su carrera, lo digo con mucho respeto, pero bueno, da la casualidad de que sus peores momentos han coincidido con esta parte de extracancha que bueno, por lo general el grueso de los futbolistas o casi la gran mayoría de los futbolistas en algún momento lo suelen tener, esa baja de juego, hablando de la baja de juego, algunos obviamente por temas futbolísticos, otros por temas extracancha, le toca a Chicharito este tema. Y a mí me da mucho gusto que el tipo empiece la temporada de muy buena manera. He leído, he escuchado, me han comentado que estaba entrenando muy bien, que estaba haciendo una gran temporada, que él quería recuperar, ¿no?, el nivel que lo ha llevado a ser uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia, porque para mí sí lo es por la gran carrera que ha tenido y obviamente porque es el máximo goleador de la selección nacional. Y tocando ese tema también, Andreita, creo que sí, creo que está muy a tiempo de regresar a Selección Nacional. Todo dependerá de lo bien que lo siga haciendo dentro del terreno de juego, pero estamos hablando del máximo goleador de nuestros colores, ¿no?, de nuestra selección. Entonces, claro que tiene mucha espalda, ¿no?, para regresar en el momento que el Tata lo decida y que él se sienta bien también, ¿no?, que él se sienta que está en una buena versión, que puede aportar. Y más hoy, ¿no?, que todavía no lo tenemos al 100% a Raúl, que era el hombre importante en la ofensiva. Entonces, Chicharito está muy a tiempo de regresar a Selección Nacional y yo creo que con actuaciones como la de este fin de semana, seguramente lo veremos de regreso pronto.